Buenas. Estábamos llegando a la luna con la imaginación. Habíamos llegado a la luna a partir de H.G. Wells, a partir de Julio Verne, a partir de Tintín. Incluso Goddard alcanzó a hacer pruebas tangibles de cohetes para poder llegar al espacio. Pero ¿qué me dio entre los sueños, la ciencia ficción, el hecho de que se hubieran reído de Goddard en Estados Unidos cuando él ya tenía los cohetes listos y que esto se convirtiera no solamente en una realidad, sino en una prioridad con pujo y escarbadera? O sea, ¿cuándo pasamos de la incredulidad a la ciencia ficción, la idea de que eso es como de las grandes quimeras de la humanidad, a convertirnos en una cosa tangible? ¿Qué fue lo que cambió? Cambió el orden histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente pegadita va a surgir la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, que es una condición ideológica, es la que va a hacer esa transición entre los sueños de la humanidad y la realización. Por eso les digo que esto no es el fruto de la grandeza del espíritu humano, sino de una carrera armamentista y espacial profundamente ligadas la una a la otra y que habrían de probarse en los logros en términos de poder salir del espacio y poder llegar a la luna. Pero ¿cómo es esta vuelta? Resulta que pues ya sabíamos que Sikorsky y Goddard eran los pioneros de los sueños espaciales, o sea, eso ya tenía una base real. Pero lo que pasa es lo siguiente. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, este es un capítulo oscuro hasta que procedo a narrar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían los cohetes B-1 y B-2, cohetes no tripulados, que impactaban sobre la población civil de la manera más aterradora. Cuando uno escucha la canción del álbum de The Wall, la que se llama Adiós Cielo Azul, Goodbye Blue Sky, empieza a decirle que si usted ha escuchado las bombas que caen, que si usted se acuerda de las bombas que caen, que si usted ha sentido lo que es el terror de meterse debajo de un refugio antiaéreo esperando que llegue mañana un nuevo día y que finalmente pase toda esa pesadilla, esos son los bombardeos sobre Londres. Los bombardeos sobre Londres fueron implacables. La ciudad quedó totalmente destruida y en una ocasión se salvó la iglesia de San Paul, que se convirtió en el milagro de la ciudad porque es gigantesca. Entonces, al salvarse la iglesia, dijeron, esto tiene alguna esperanza. Eso que traumatizó a una generación. Los rockeros de los años 60 y 70 son los hijos de toda la gente que murió en la batalla de Inglaterra y que murió en los bombardeos. Por eso la Segunda Guerra Mundial va a ser una referencia en el rock inglés permanente, desde Pink Floyd, de cuando el padre se fue al otro lado buscando, dejando solamente una memoria y una foto en el álbum familiar, de ahí pasando por Supertramp, pasando por, o sea, por AC/DC, una gran cantidad de rockeros van a tener alusiones permanentes a la Segunda Guerra Mundial, que son los hijos de la gente que murió allá. Entonces resulta que estos cohetes teledirigidos, que eran aterradores porque el primero se podía oír, pero que el segundo ya ni siquiera, o sea, si usted lo oyera porque no le había dado. Esos cohetes van a desarrollar una tecnología que se va a necesitar para llegar al espacio. Los cohetes, como la moda de andar a pie y muchas otras cosas en la vida, ya habían sido inventados por los chinos en 1232 entre la dinastía Yuan y la dinastía Song, para los fuegos artificiales, para llevar todas las descargas maravillosas de los fuegos artificiales que ellos también se inventaron. Esta idea de los cohetes para llevar fuegos artificiales va a ser potenciada en la Segunda Guerra Mundial, en los cohetes teledirigidos. Detrás de todos estos cohetes que tanta destrucción y tanta muerte generaron, hay un ingeniero que se llama Werner von Braun. Nacido en Nacido en 1912 y muerto en 1977, este hombre, también influido por H.G. Wells, también influido por Julio Verne, desarrolló la tecnología de los cohetes. Y resulta que, de la peor manera, ¿no?, para la guerra, para la destrucción, terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a buscar afanosamente a este tipo. Y los Estados Unidos se lo van a llevar para su país y lo van a emplear en el desarrollo de la cohetería para llegar al espacio. Después le van a echar un cuento que no, que a él prácticamente lo obligaron los nazis y él no quería y no quería, pero desarrolló los cohetes teledirigidos. Bueno, eso un poco apretado, eso suena un poco forzado. Pero el asunto fue que este tipo, este ingeniero que desarrolló una estrategia que causó tantísima destrucción, nazi entre los nazis de la Alemania nazi, se lo van a llevar a trabajar para los Estados Unidos, para lo que sería la NASA, y para que toda esa tecnología se aplicara en el principio de la carrera espacial. Entonces, ¿cómo es que llegamos al tema de la carrera espacial? Inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya calientica sobre la mesa, la Segunda Guerra Mundial termina con dos conferencias, la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. En la conferencia de Yalta estaban los que pelearon la guerra, que era Stalin y Churchill y Roosevelt, los que dirigieron toda la guerra. En ese momento eran aliados, pero a partir de la conferencia de Yalta empieza a darse un tema que es cómo se van a repartir el mundo después de la inminente victoria sobre los alemanes, que ya realmente saben que los van a derrotar. Ahí todavía están los que pelearon la guerra. En la conferencia de Potsdam, que seguirá después, y ya con una Alemania totalmente destruida por la decisión en Yalta de la destrucción total y absoluta de Alemania, ahí ya Churchill ha perdido las elecciones, porque el hombre que los llevó a la victoria no será el hombre que los lleve a la paz. Ahí ha muerto Roosevelt, lo cual es una tragedia, porque esta guerra va a terminar con una bomba atómica que de pronto no la hubiera lanzado él. Ahí, en la conferencia de Potsdam, es cuando le dan a Truman el mensaje de que el bebé ha nacido bien, es decir, la clave para decir que el experimento de la bomba atómica ha triunfado. Los Estados Unidos sabe que tiene la bomba atómica a partir de ese momento y que puede negociar muy duro con la Unión Soviética el fin de la guerra. Ahí, en la conferencia de Potsdam, y con una frase que había visto, que había comentado Churchill, o le atribuyen a él, que decía que Stalin estaba tan misterioso que parecía que un telón de acero hubiera empezado a correrse desde Trieste hasta el Báltico. Ahí empieza una nueva etapa. Esta se va a llamar la Guerra Fría. La Guerra Fría se va a llamar fría porque si se diera una guerra, una continuación después de la Segunda Guerra Mundial, entre los que antes eran aliados y ahora serán enemigos, se haría en términos atómicos. Y Einstein decía que si la Tercera Guerra era mundial, la Cuarta sería palos. Poco tiempo después, la Unión Soviética desarrollaría la bomba atómica. Y al tener los dos un arma capaz de destruir por completo al planeta por primera vez en la historia de la humanidad, la confrontación no podría ser directa porque llevaría a la destrucción del planeta. Entonces la confrontación va a ser indirecta, por entre las tiendas. De ahí en adelante, la Guerra Fría se va a volver un orden bipolar, un orden ideológico. Los Estados Unidos se considerará el adalid de la libertad y de la democracia y se creerá encargado de esparcirla por todo el planeta. Y la Unión Soviética se creerá la adalid de la justicia social y de la patria de los trabajadores y también se encargará de esparcirla por todo el planeta. Este doble discurso de dos modelos ideológicos, con una carrera armamentista creciente y gigantesca, que va a ser en términos de armas convencionales, porque ambos tienen la bomba atómica, los va a poner en una permanente competencia. Ahora, esa guerra es fría para ellos, no para nosotros, no para los vietnamitas, no para los coreanos, no para los centroamericanos, no para los que vimos la doctrina de la seguridad nacional, para todos nosotros eso fue caliente. No para los angolanos, no para la gente en Etiopía, no para la gente en África, porque lo que hicieron fue utilizar el resto del planeta como peones de un ajedrez geopolítico gigantesco que movían a su disposición y todos los diferentes conflictos, por muy específicos, por muy particulares que fueran, quedaron metidos dentro de la Guerra Fría sin tener en cuenta sus diferencias y por eso se volvió un orden planetario, que empezó en Europa con la división de Alemania y luego pasaría al Asia con el triunfo de la Revolución China y América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces esto va a hacer que todo el planeta y todo el pensamiento se encierre solamente entre el capitalismo y el comunismo como dos modelos económicos e ideológicos, que no haya manera de pensar en nada más. Entonces en esa época todas las especificidades de los pueblos, las religiones, las culturas, lo ancestral, todo eso queda fuera del tablero porque no se puede meter en el término de la Guerra Fría. Por eso cuando la Guerra Fría termine, el mundo se hará tan complejo porque una gran cantidad de variantes que siempre estuvieron ahí van a poder verse por primera vez y quedaban invisibilizadas por el mundo entre el capitalismo y el comunismo. La Guerra Fría va a tener una serie de ejes. Uno es la carrera armamentista. Otro es el espionaje, que es permanentemente sacándose secretos los unos de los otros. Los espías van a ser el corazón de la Guerra Fría. Y otro es la carrera espacial. La carrera espacial va ligada a la carrera armamentista porque se considera que lo que se pueda desarrollar para el espacio también puede desarrollarse como una amenaza real para los Estados Unidos o para la Unión Soviética. Todo el tiempo se está pensando en términos de la paranoia. Entonces, vamos a ver cómo es que está ligado esto. Pero el asunto es que de aquí en adelante empieza una competencia. Una competencia feroz. Una competencia como potencias. O sea, cómo es que cada uno se va a reivindicar como la potencia más importante y cómo le va a ganar a la otra. Y como cada uno tiene áreas de influencia que se fueron repartidas en las conferencias de Potsdam y de Yalta, entonces sobre las áreas de influencia es que se va a dar todo el dominio ideológico. Nosotros quedamos del lado de los Estados Unidos, América Latina se consideró el patio trasero de los Estados Unidos y la Europa del Este quedó del lado de la Unión Soviética como estados subsidiarios, o sea, estados que quedaban bajo todo el comando de la Unión Soviética en todo sentido. En ese orden de ideas, arrancan la carrera espacial en sus marcas, listos ya, como un pistoletazo, y en 1955 dicen que están listos para poner satélites artificiales en órbita fuera de la Tierra. Les explico a las nuevas generaciones qué es un satélite. Un satélite es cuando ustedes van a llamar un taxi, el taxi les va a pedir una dirección. Esa ubicación es a donde va a llegar el taxi a recogerlos. Tiene un GPS. Un GPS es una señal directamente metida al satélite, que es la que va a dar la ubicación de dónde está usted. Hoy día vivimos en un mundo totalmente interconectado por satélites. Quiere decir que miles de satélites están en este momento rodeando el planeta Tierra, generando comunicaciones y generando ubicaciones. Por eso es que a usted lo pueden ubicar en todas partes y le pasen flechitas y todo eso. Eso fue supremamente útil en la navegación. Muy. Y en la aviación, pero muy. Pero en la vida cotidiana, hoy forma parte de nuestra vida y eso se construyó y montar un satélite allá era una cosa loca. Y a medida que vamos narrando estas historias, vamos viendo cómo va influenciando toda la mirada del mundo, hasta la salsa, satélite llamando, dice Maelo Rivera. Sí, satélite llamando a control, no responden. Entonces, esto es el primer, ahí es, vamos en sus marcas, listos ya, satélites. Y eso nos permite una serie de señales en todo el planeta que se pueden hacer a partir de los satélites. De ahí para adelante arrancamos. Entonces, los Estados Unidos se ha llevado, en 1945 se han llevado a Von Braun para desarrollar con él la NASA y para empezar a desarrollar el proyecto Saturno y el proyecto Apolo. Y a partir de ahí, la Unión Soviética va a lanzar el 4 de octubre de 1957, 2 años después de lo de los satélites, un hit que es el Sputnik. Sputnik en ruso significa satélite y va a ser el nombre del primer satélite artificial, porque nosotros solo tenemos un satélite natural que es la Luna. Todo lo demás son satélites artificiales construidos por el hombre y trepados por allá. Eso es Saturno, el que tiene un montón, y Júpiter, pero nosotros solamente tenemos uno. Entonces resulta que el equivalente a Von Braun para los soviéticos, porque era uno a uno, es un tipo que se llama Sergei Koryolov. Él es el ingeniero que está detrás de los satélites. Los primeros tripulantes se llamaban, para los rusos, cosmonautas y para los Estados Unidos, astronautas. Pero antes de empezar a mandar tripulantes humanos, hubo una historia de animales que es muy triste. Pues si uno lo ve, es triste porque los soviéticos sacaron una perrita de la calle, una perrita callejera criollita, Laika. Hicieron pruebas con varios perros, pero la que resistió más fue ella. A esta perrita, en una época en que no había la idea de la protección de los animales, en que los experimentos con los animales estaban a la orden del día desde la psiquiatría hasta las bases espaciales, la mandaron en un cohete, sabiendo que no iba a regresar, sometida a unas condiciones de estrés absolutamente terribles. Ella va a morir quemada cuando regrese el cohete a la Tierra. Mecano hizo una canción absolutamente conmovedora y bella sobre esta perrita Laika que fue llevada al espacio sabiendo que no iba a volver viva. En esa época esto no se cuestionaba, el tratamiento de lo que hicieron con primates, de lo que hicieron hasta con gatos, con toda clase de animales, para tratar de desentrañar los misterios del espacio, fue absolutamente horrible. Y lo de Laika es una cosa bien tenaz, porque ella no va a volver, ella va a morir quemada, y eso lo tiene totalmente calculado, y estaba monitoreada y estaba cableada, y se oía y se veía todas las reacciones de ella para saber qué iba a pasar con los humanos. Entonces la primera parte es la perrita Laika en la época del maltrato animal. Esto fue en 1957, o sea que en 1957 esta gente está embaladísima, pero embaladísima. Y en ese momento empiezan, como si esto no fuera poco, o sea, si ya se mandó el primer satélite, ya se mandó el primer animal, que es lo de Laika, pero va a haber una cosa que a los Estados Unidos les va a parar los pelos de punta. Esto para ellos va a ser una señal de alarma terrible, y en esta feroz carrera de las superpotencias esto se va a convertir en una cosa absolutamente terrible, porque ellos tienen que medírsele a eso. Yuri Gagarin va a dar unas vueltas en órbita por el espacio fuera del planeta Tierra por primera vez, el 12 de abril de 1961. Esto va a marcar un hito de tales proporciones, porque los Estados Unidos siempre subestimaron a los soviéticos. Siempre pensaron que los soviéticos eran como de segunda. Sí, los Estados Unidos creyeron que se había ganado la Segunda Guerra Mundial por Normandía. Obviamente, sin Normandía no se hubiera podido ganar. Pero realmente los que derrotaron a los nazis fueron los soviéticos en la batalla de Stalingrado Y en la batalla de Kursk, esas fueron las batallas donde definitivamente el ejército nazi colapsó. Y por supuesto, la invasión de Normandía era absolutamente importante porque los soviéticos habían pedido que se creara otro frente porque para ellos solos era demasiado. Pero los gringos, como llegaron en la invasión de Normandía y entran en la guerra sin haber tenido la destrucción de su territorio, los soviéticos habían destruido el 70% del territorio y de los 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, 27 millones eran soviéticos. Ellos la tuvieron mucho más dura. Todos los gringos creían que ellos eran los únicos llamados a atravesar las fronteras del hombre y del progreso. Había una sensación, a pesar del terror permanente de la Guerra Fría, había una sensación de que la humanidad en su conjunto podía avanzar a límites increíbles, que la idea de progreso era imparable. Estados Unidos había montado la primera sociedad industrial avanzada de todos los tiempos, capaz de la primera sociedad que era capaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de su población, la gran era del consumo del bienestar, la sociedad del confort. Ellos estaban completamente encantados, encandelillados con su propio proyecto histórico. Y los soviéticos también. Los soviéticos estaban alucinadísimos con su carrera espacial. Le tenían toda la ficha montada al proyecto soviético. Unos y otros creían realmente en lo que estaban haciendo. Y por eso lo difundían con una ideología tan absolutamente visceral. Y cada uno creía que su verdad era única, que su proyecto era el mejor y que el otro proyecto era el enemigo del suyo. Esa fue la lógica de la Guerra Fría. La Guerra Fría se acabó con el siglo XX y sin embargo fue tan profunda la huella que dejó en la manera de pensar que mucha gente aún ahora, dos décadas después del siglo XXI, cuando ya cayó la Unión Soviética, cuando todo esto es historia, cuando todo esto quedó atrás, sigue pensando con la lógica de la Unión Soviética y de la amenaza comunista cuando eso se desbarató en pedazos y lo que hoy existe es un mundo completamente diferente. Pero en esa época, como estábamos enfrascados en esa burbuja ideológica en la que no había nada más, cada una de estas cosas era la manera como se concebía el mundo en ese momento. Entonces, para los Estados Unidos, que se creían los más duros de los duros, que los soviéticos hubieran puesto primero que nadie un tripulante a darle vueltas en órbita a la Tierra era un llamado de atención, era una cosa que les parecía que se estaban quedando atrás en la carrera espacial. Pero además les parecía que si podían mandar un tripulante fuera de la Tierra a dar órbitas en el espacio, también les podrían mandar un cohete atómico intercontinental a los Estados Unidos. Es decir, que poseerían de verdad la tecnología para poderlos destruir. Y como esto es una mezcla de paranoia y mirada al espacio, desafortunadamente, como hemos analizado acá, no era la grandeza humana, sino la mezquindad y una competencia de esta naturaleza lo que los animaba. Entonces, no estaban maravillados por lo que como especie hubiéramos podido lograr al tener un tripulante en órbita, sino aterrados primero porque les ganaron y segundo porque eso les daba la sensación de que igualmente quedaban en peligro de una tecnología de ojivas nucleares que pudiera llegar a su territorio. Y por lo tanto refuerzan todos sus sistemas de desarrollo de armas atómicas cada vez peores y más terribles. Pero el asunto es que ahí se quedan súper pellizcados y en ese momento es cuando se van a hacer la promesa que los Estados Unidos, en esa década, en la década de los años 60, van a llegar a la Luna y que eso va a suceder inmediatamente, que va a suceder en pocos años, y que es como la gran promesa que los Estados Unidos le hace al planeta. Es como una promesa planetaria en un tiempo en que el cielo era literalmente el límite y la idea de que se pudieran abrir ese tipo de horizontes cada vez más fascinaba y embelesaba a la gente. O sea, hay que imaginarse, y eso lo vamos a hacer poco a poco, cómo era de alucinante la posibilidad de que una cosa así ocurriera. Cuando durante tantos siglos el hombre había soñado con ir a la luna, y era solo una quimera y ahora sí estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, en este contexto, en estas condiciones, y con este tipo de prisa, de competencia, de a ver quién era la potencia más importante del planeta, con la carrera armamentista, con la repartición del mundo, es que se dan las condiciones para que el hombre vaya a ir a la luna. Es todo esto lo que tiene que pasar desde que se rieron de Godard hasta cuando se hace la promesa solemne de que eso se va a lograr en la década de los años 60 y la va a hacer Kennedy y dice, yo voy a ser el que logre que el hombre llegue a la luna. Con esta promesa, con esta declaración histórica, con esta intención de la NASA, terminamos esta parte de nuestro capítulo y de nuestra narrativa porque en la siguiente es donde vamos a llegar a la luna. Ya exactamente de qué manera y cómo van a empezar estas misiones que van a llevar al Apolo 11 a la Luna y lo que eso va a significar para la generación que en ese momento habitaba el planeta Tierra. Porque en el momento en que el hombre llegue a la Luna, todos estos sueños que teníamos desde el principio de los tiempos se van a cumplir por primera vez, suponiendo que nuestra historia es solo terrícola. Hay gente que habla de alienígenas de tiempos anteriores, pero nosotros, en lo que nos consta de la historia que vivimos, vamos a lograr esta proeza solamente en la década de los 60 del siglo XX. Entonces, ¿cómo, de qué manera los Estados Unidos reacciona al tema de Yuri Gagarin? El monumento de Yuri Gagarin en este momento en Moscú es de dar alaridos. Eso parece un brazo de titanio como Messenger y sale de una avenida por encima de todo. El Museo de la Carrera Espacial en Moscú sigue siendo una cosa impresionante, maravillosa, y esto sigue siendo uno de los orgullos y de las mitologías más importantes, de los mitos creacionales de lo que fue la Unión Soviética como potencia. Y esto los animará a ellos profundamente hasta los días en que se vaya a disolver y un tripulante quede atrapado en un laboratorio espacial y no haya quien lo baje, pero eso serán tiempos posteriores. Ahora estamos en las gloriosas, en las tremendas, en el punto límite entre toda esta cantidad de carreras por llegar al espacio primero y por llegar a la luna después. Aquí, en este punto, con la promesa, dejamos nuestro episodio de hoy. En el siguiente vamos a descomponer toda la plataforma que nos va a permitir que el Apolo 11 llegue a la Luna. Entonces, desde los espacios, de la quimera que se va realizando, de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, de los cohetes teledirigidos, de la tecnología para poder llegar a la Luna, de todo lo que se ha creado, de los satélites en órbita, de la carrera espacial, de las plataformas que están esperando poder lanzar ese milagro al espacio, de las expectativas, de las ideologías, de los sistemas geopolíticos del capitalismo y del comunismo, de los bloques que dividieron la historia y Europa, y todo este universo que se concreta en la carrera espacial como el símbolo máximo de este orden bipolar histórico que recorrió el siglo XX en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Síganos en nuestra página dianauribe.fm, en Instagram, Facebook y Twitter. También recuerden que nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.